Centro Familiar Peniel, respuestas bíblicas para la vida, presenta un momento de convicción, un momento de convicción, en la voz del pastor Sixto Vicente, momentos de convicción.
Buenos días, les saludamos una vez más en esta ocasión, el día miércoles 18 de mayo, año 2016, desde Ixmiquilpan. Mi nombre es Sixto Vicente, esto es Momentos de Convicción, bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Y bienvenido también, Dani, y Dios te bendiga, buenos días.
Gracias, gracias a Dios por este nuevo día, ya es miércoles, mitad de semana, y pues con la ayuda de Dios, todo irá bien este día.
Primero, Dios, que así sea. Me gustaría que el día de hoy abriéramos nuestra Biblia en el libro que nos corresponde, primer libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 1. Les saludamos con este clima precioso y quiero leer unos mensajes que me van llegando antes del programa. Quiero iniciar con este que me llegó hace unos minutos ya, 8 y 16. Este suena como a pues no sé, algo, no es broma ni es chiste, pero es de un buen amigo que siempre tiene mucha alegría y quiero que tomemos esta alegría en la mañana también. Y lo voy a leer literal. Pensaba no hacerlo al público, pero lo quiero hacer porque creo que hay una respuesta muy bonita para él. Dice, Pastor y Dani, buen día, ya esperando el programa para aprender y siempre he tenido una pregunta. ¿En la iglesia Filadelfia hacen el queso? Porque está muy rico, a mí me gusta mucho. Bueno, saludos y ánimo, dice don Rogelio. Y quisiera decirle que Filadelfia, la iglesia que menciona, está en el libro de Apocalipsis y pudiera seguir en su línea de alegría que tiene, pero quiero aprovechar la alegría que tiene porque Filadelfia significa la iglesia del amor en términos sencillos. Y es que de verdad que cuando hacemos todas las cosas con amor, todo sabe tan rico, incluso hasta el queso y el trabajo nos sabe bien. Así que don Rogelio, muchas gracias por el mensaje y gracias por alentarnos a buscar de alguna manera siempre esa alegría en todas las cosas. Así que saludos a todos. También nos escribe Blanca Estela Riva Palacio de Pachuca. Buenos días, pastor. Dice, este horario no me funciona. Y pues tengo que ser honesto. Dice, sabe, a las 8 ya estoy en el trabajo y llegan mis compañeras, ponen música, etcétera, y más, etcétera. El teléfono y todo, pero ya no puedo escuchar bien, aunque me ponga mis audífonos porque me están hablando. La verdad que extraño el horario de las 6 de la mañana, pero aún así no dejaré de intentar buscar la palabra de Dios. Que tengan un buen día lleno de bendiciones, dice ella, y por favor no me olviden en sus oraciones, nos pide nuestra amiga Blanca Estela. La saludamos hasta Pachuca y le avisamos que estamos grabando el programa para ustedes también. Sé que al cambiar de horario no es tan fácil para algunos adaptarse. Lo mismo nosotros estamos haciéndolo para nuestras propias ocupaciones cotidianas, pero en nuestra página de Momentos de Convicción puede usted encontrar todo el archivo de los últimos programas. Nos falta subir algunos más de esta semana, el de hoy lo estaremos subiendo Dios mediante el fin de semana, así que solamente regálenos un poquito de tiempo, estamos poniéndonos al corriente con el programa, con todo para que usted pueda seguirnos y saludos a todos los que nos escuchan en otros horarios aparte de estar en vivo, ¿verdad? Así que Dani, si me repites el número para aquellos que quieran escribirnos antes de que iniciemos con oración, por favor.
Claro, si así lo desea, puede hacerlo a través del número 771-776-3650 y pues también se valen ánimos y comentarios como los del hermano Roger, ¿cómo no?
Todos. Oramos por las peticiones, si podemos visitarles con gusto la hacemos y sobre todo apoyarnos juntos a seguir al Señor. Vamos a avanzar por favor y en el primer libro de Reyes vamos a encontrar, ayer nos quedábamos en la restauración de David y muchos piensan que la gente ya no cambia, menos cuando ya tiene varios años de edad o como que ya es difícil que el corazón cambie, pero quiero decirle que es difícil en términos humanos y de hecho podríamos decir que es imposible. Pero en términos de Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, cuando uno se acerca al Señor, la promesa es tan grande que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y después todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Y quiero aprovechar esto porque en primer libro de Reyes, para ir abriendo este mensaje de esta mañana, dice en el capítulo 1, verso 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos le dijeron, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Escuche, estos últimos días del rey David, tiene como 70 años y muere en el capítulo 2, verso 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. ¿Por qué quiero tomar esta porción? Porque si usted recuerda, el día de ayer veíamos cómo David, por alejarse del Señor, por dejarse enfriar en su relación con Dios, por abandonar sus responsabilidades, por coquetear con el pecado, terminó bastante mal en el libro anterior, el segundo libro de Samuel. Lo vemos como un asesino, un autor intelectual para la muerte de Urías, lo vemos sufriendo. Y Dios lo restaura que veíamos por adelantado ayer cómo permite que su esposa vuelva a concebir y nace Salomón, el siguiente rey. Pero muchos pensarían que este hombre, que fue un adúltero, que llegó a ese grado que vimos ayer, podría cambiar. Pero mire que el Señor es tan bueno que nos deja ver en la restauración de sus siervos cuando son restaurados genuinamente, que en esta porción de Reyes vemos a David, un hombre de 70 años, con necesidades sexuales igual que cualquier persona. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento tenemos a un Abraham concibiendo hijos después de 100 años. Así que esto que estamos viendo aquí es de un hombre que Dios llegó de tal manera a modificar su corazón, a cambiar su percepción incluso de la intimidad, de tal manera que teniendo a una joven cerca y durmiendo con ella todos los días, dice la palabra, el rey nunca la conoció. La enfermedad de este hombre, de David, en su ancianidad, tiene problemas circulatorios y tenía dificultad para tener una temperatura normal del cuerpo. Y el personal del palacio propuso como solución que una joven virgen enfermera lo cuidara y por la noche lo calentara con su cuerpo. Cuando uno revisa estudios como los del primer siglo o los del siglo segundo después de Cristo, esto está en plena armonía con las costumbres médicas de aquel tiempo. Un historiador judío llamado Josefo y un médico griego llamado Galeno registran esta práctica en sus escritos desde hace miles de años, pues. Y quiero decirle entonces que este hombre, David, fue tan restaurado que incluso pudiendo pecar y teniendo a una jovencita a un lado, y aún la Biblia añade, era hermosa, su corazón de verdad había cambiado para ser fiel a Dios de tal manera que vivió de esta manera en los últimos años. Y creo que todos podemos alcanzar restauración en todas las áreas. No tiene que ver nada más con esto, sino también nuestra restauración con Dios, nuestro ministerio. Pudiéramos regresar incluso de verdad a recuperar aquello que la Biblia llama el primer amor. Así que quiero motivar en esta oración para iniciar que todos busquemos a Dios, que nos ayude, que nos fortalezca y que su gracia nos acompañe en todo tiempo. Así oramos en esta mañana. El día de hoy tenemos un programa muy precioso. Tenemos el estudio sobre cómo levantarse de la depresión, de la tristeza. Tenemos un testimonio muy precioso también de nuestra hermana José de El Olivo en un momentito más. Así que quédese con nosotros. Estamos en momentos de convicción. Son las 8:39 y así oramos y así iniciamos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque vemos que tu palabra realmente es así como dio vida al universo al inicio, así cada día que tú la mandas, restaura, fortalece y guía, Señor. Vemos la vida de David, Señor, en estas porciones, como un hombre que pecó de estas maneras tan drásticas puede vivir como si hubieras cambiado el corazón de un león por el de un cordero. Te doy gracias porque yo sé que mucha gente del auditorio ha vivido este proceso, Señor. Que no son las mismas personas de hace años, que no hacen lo mismo que hace años. Algunos estamos luchando cada día para cada día perfeccionar nuestro corazón, y es la razón que nos lleva a orar para glorificarte primeramente por lo que has hecho, pero también en la confianza de que la obra que tú inicias la perfeccionas. Así que en el nombre de Jesús rogamos que nos sigas moldeando conforme a tu corazón, que en medio de la disciplina que nos estás poniendo a mucha gente alrededor de, y a lo ancho de este valle, tu Espíritu Santo nos ayude a permanecer fieles, confiados, sabiendo, Señor, que tú moldearás nuestro corazón de tal manera que pasando el tiempo, en el tiempo tuyo y por tu gracia, no nos reconoceremos a nosotros mismos, Padre. Te doy gracias, bendecimos a tu pueblo en tu nombre, oramos por ellos, rogamos por los enfermos, rogamos por los que están en situaciones difíciles el día de hoy y suplicamos por tu gracia para todos. Te damos el honor a ti, dedicamos este día una vez más en tus manos y rogamos que tu favor nos acompañe a todos. En el nombre precioso de Jesús, amén, Señor, muchas gracias. Amén. Saludamos también el día de hoy, siendo las 8:41, saludamos a nuestra amiga Martina, dice: buenos días, pastor, son de mucha bendición escucharlos, buen día, saludos a usted y a Dani, bendiciones. Saludos, Dani, de nuestra hermana Martina, de su familia.
Que Dios le bendiga, hermana Martina, que tenga un excelente miércoles.
Gracias, nos escriben también, dice de esta manera: hola, buenos días, hermanos, que el Señor, que el Todopoderoso les bendiga. Es una bendición escucharles. Les pido una oración por mí, ya que me encuentro muy triste. Estaba en una situación de pecado. Decidí terminar por ello, pero me encuentro muy abatida. Ay, mire qué precioso. Lejos de sentirse triste, debiera estar feliz. Y feliz no por sus sentimientos, porque quiero decirle que cuando uno abandona el pecado, a quien alegras al Señor. La Biblia dice claramente que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y créame, hay fiesta en los cielos porque la sangre de Jesús es poderosa y su obra en la cruz tiene un fruto más. Entonces, sí tengo que decirle que cuando uno abandona el pecado cualquiera, no es fácil porque estamos habituados. Y entonces, es verdad, los sentimientos son así, pero y de eso vamos a hablar en un momentito más, por cierto. Un último mensaje antes de entrar en materia. Dice: pastor, un saludo desde Simapán, que siempre lo escuchamos, nos dice esta persona. No nos dicen los nombres. Y entonces solamente los leemos. Pero muchas gracias, de verdad, por sus mensajes. Seguimos en el 771-776-3650. Mientras tanto, quiero saludar a mi amiga Josefina Victoria, ¿verdad? Gracias. Quiero darle la bienvenida, hermana José. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el esfuerzo de venir desde El Olivo para acompañarnos. Bienvenida a este programa.
Gracias, pastor.
Muchas gracias. Vamos a escuchar su testimonio en un momentito más. Acompáñeme, por favor, al libro de Reyes. El primer libro de Reyes, vamos a llegar el día de hoy a esta porción. Recuerde usted que estamos haciendo un estudio, pero muy, muy, dijeran en términos muy coloquiales, a vuelo de pájaro. Desde arribita, viendo de qué trata el libro, de tal manera que mi intención es despertar en su corazón, no yo, creo que el Espíritu Santo lo quiere hacer, que usted vaya a esos libros. Yo solo le voy a tocar un tema tal vez de todo el libro, pero la intención nuestra es despertar en el público ese deseo de buscar la palabra, no solo escuchar, sino escudriñar, repasar, subrayar aquellos versos que nos, como que nos hieren de momento, que hasta nos parecen ofensivos, pero después otros versos que nos dejan dudas, y ir a un diccionario, investigar, pero también subrayar aquellas promesas que son para nosotros, porque la Biblia es como el alimento. Hay un poquito de dulce, como los postres, un poquito de carne, en ocasiones como que un poquito dura, en ocasiones hay verduritas que para muchos no es como que lo más codiciable, pero es lo más nutritivo en ocasiones. Así que hay un poquito de todo y en cada libro tenemos que aprender a comer de todo para que nuestro equilibrio de crecimiento sea precioso para Dios. Así que vamos al libro de Reyes. Este primer libro de Reyes, no tenemos el autor específico, aunque algunos atribuyen a el profeta Jeremías como autor de este libro. Algunos piensan que no es muy probable porque el último hecho de Reyes se da en Babilonia y Jeremías nunca estuvo en Babilonia, sino él vivió en los últimos años en Egipto. Así que seguiremos con la duda de quién habrá escrito el libro de Reyes. Eso sí, podemos decir que fue escrito probablemente entre el 560 y 540 antes de Cristo. Este libro de Reyes estaba junto con el libro que ahora conocemos como Segundo Libro de Reyes, cuando se hicieron las primeras traducciones, sobre todo la traducción de la Septuaginta de los 70, ahí por el 250 antes de Jesucristo, la traducción del hebreo al griego. Quiero decirle que separaron este libro no por los temas, sino por la extensión. Así que a los traductores de aquella época se les hizo como que era muy largo el libro de Reyes, que así se conocía solamente el libro de los Reyes. Entonces lo partieron en dos para manejarlo más fácilmente, pero entonces es como ahora lo tenemos en nuestras Biblias modernas. Pero este libro de Reyes que le menciono es la continuación, es la secuela del libro de Samuel, que también antes estaba en uno solo libro. Así que comienza por seguir la secuencia del surgimiento del reinado de Salomón después de la muerte de David, como lo estábamos viendo hace un momento. Así que la historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, como conocidos después como Judá, la parte sur, e Israel, la parte norte. Así que el primer libro de Reyes que vamos a abordar el día de hoy comienza con Salomón entonces y termina con Elías. Aquí aparece el gran profeta Elías, cuya vida vamos a ver en un momentito más. La diferencia entre los dos, entre Salomón y Elías, nos da a todos una idea de lo que sucedió en medio de este libro. Salomón nació después de un escándalo en el palacio de David y Betsabé. Y como su padre, pues también este Salomón, pues tenía una debilidad muy grande por las mujeres que lo llevaría al fracaso. Salomón hizo primeramente el principio de su reino, lo hizo bien, trabajó bien, buscó a Dios, oró por sabiduría y tuvo la gran bendición de construir el primer templo a Dios que le tomó como unos 7 años. Esto es maravilloso. En la primera parte de la vida de Salomón encontramos a un joven que hace una oración y dice: Señor, yo no te pido riquezas, no te pido la vida de mis enemigos, yo no te pido fama, yo solo te pido sabiduría, porque ¿quién puede conducir un pueblo tan grande como el tuyo? Y Dios se agrada de esa oración y le dice: te voy a dar sabiduría, y también te voy a dar la vida de tus enemigos, y te voy a dar fama, y te voy a dar riquezas. Empieza bastante bien, como el primer amor de los cristianos. Se congrega uno sin distinción. Canta uno el canto que está enfrente. Uno está lejos, la congregación no importa, es capaz, anda en su primer amor, es capaz de hacer un esfuerzo. Pero qué terrible, ¿verdad? Que Salomón también es un ejemplo de apostasía, porque luego de 13 años construyendo un palacio para él mismo, ahora se dedica también a acumular muchas esposas, que después esas mismas esposas lo alejan de Dios. Y empieza este hombre que buscó inicialmente a Dios, ahora busca adorar a sus ídolos y se aleja del Señor. La Biblia es muy clara en el libro de Reyes que dice que después que había avanzado en su reino, en su gobierno, mucha paz en su época, las muchas mujeres permitieron su corazón. Y este hombre que inicialmente aparece en escena construyendo el primer templo, ahora empieza a construir templos para los ídolos de sus señoras. Y hay que tener mucho cuidado. Y quiero regresar un poquito al libro de Deuteronomio, porque si usted recuerda conmigo, en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar que cuando estaban cruzando el desierto, justamente el Señor le dice a Moisés y al pueblo: acuérdense de estos lugares de escasez, de tinieblas, de preocupaciones, de serpientes, de pruebas. Porque si lo estamos haciendo así, si los estoy guiando por estos caminos, verso número 8:2, es para que recuerdes que estás aquí para afligir, para que te aflija, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque pasaría el tiempo y entonces dice: cuídate mucho. Versículo 16, 8:16, leo literalmente, dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Vea, el sufrimiento no es eterno. para los cristianos. Para los no cristianos, tristemente, según la Biblia, sí lo va a ser. Pero para el creyente, las pruebas son temporales. Y luego dice, a la postre te voy a hacer bien. Entonces ten cuidado de que no digas en tu corazón, verso 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino dice el Señor, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El problema más grande de un creyente no es cuando está en prueba, porque cuando está en prueba busca a Dios de manera hasta muy fácil, pero cuando está ya en bonanza, está en salud, está ya con palacios, está con mujeres, está con fama, está con ya la gloria humana sobre él o sobre ella, ese es el peligro más grande. Y esto es lo que le pasó a Salomón. Salomón, cuando no tenía ni fama, ni poderío, no estaba ni el templo construido, no tenía ni palacio, no tenía más que a su esposa, buscó a Dios, pero cuando tuvo más que eso es cuando pervirtió su corazón. Así que mucho cuidado con los que estamos acumulando las cosas. No es pecado trabajar y buscar superarse, no, es pecado poner nuestro corazón en esas cosas. Avanzamos un poquito entonces y leemos que Salomón, aquí termina su vida después de la muerte de él. Israel entonces es gobernado por una serie de reyes porque en su época Dios decide terminar en la unidad de la nación por cuanto ellos empiezan a abandonar al Señor, porque la influencia de Salomón no solo influyó en su casa, sino llegó hasta la nación. Eso es muy importante para los padres de familia. Así que, ¿qué ocurrió? Bueno, que después entonces de la muerte de Salomón, por ahí encontramos a la nación alejándose del Señor cada día, y aparece en escena Elías, el personaje de esta historia del día de hoy. Y este Elías hace todo lo posible para hacer regresarlos a Dios, lo reta. Es todo lo contrario que Salomón. Salomón es un político y el otro no es. Salomón es muy sabio en muchas áreas, pero no es santo. Sin embargo, Elías es muy santo en todas las áreas. Salomón vive en palacios, Elías vive junto al río, bebe de las aguas del río y aún cuervos le llevan de comer. Salomón se viste con las mejores ropas, de tal manera que Cristo usó su ejemplo para describirnos y recordarnos que ni Salomón, hablando de las riquezas, vistió como los lirios del campo. Pero el pobre Elías viste de manera muy rudimentaria, dice la palabra de Dios, que hasta un cinto de cuero era lo que le ayudaba de cinturón. Y su comida eran langostas. Así que hay un contraste muy grande. Salomón lleva a la apostasía a la nación y aparece en escena su contraparte, la versión humilde, la versión santa, la versión dura, en el sentido de dar la palabra tal cual sin medir consecuencias. Pero quiero decirle que la nación empezó a seguir su propio camino, que ni aún la predicación de Elías fue suficiente para traer a la nación de regreso. Así que entre los reyes más malvados aparecen Acán y la reina Jezabel, quienes llevaron la adoración a Baal a una altura tremenda en Israel, de tal manera que Elías vive en este contexto de tratar de regresar a los israelitas de regreso a la adoración del Señor, desafiando a los sacerdotes idólatras de Baal y los confronta incluso en el Monte Carmelo. Desde luego que Dios les ganó prácticamente, la palabra lo puede narrar ahí en el capítulo 18 del libro de Reyes, le encargo que lo estudie con calma. Así que después de esto, encontramos ahora que el Señor le da una victoria tremenda. Primer libro de Reyes 18, encontramos en el Monte Carmelo al gran Elías, el siervo de Dios, todo lo contrario de Salomón, buscando regresar a la nación, a buscar al Señor. Como lo que tratamos de hacer en cada programa, las iglesias, los ministerios, los libros, muchas cosas. Pero quiero decirle que después de esa victoria espiritual, capítulo 18, tristemente aparece en el capítulo 19 el buen Elías con una amenaza muy grande. El rey Acab, el rey en turno con su esposa Jezabel, deciden quitarle la vida a Elías. Y aquí aparece esa frase o aplica esa frase que muchos aplicamos a los periodistas. Y entonces algunos dicen, pues es que callar al periodista no calla la verdad. El que los periódicos, los medios de comunicación dejen de decir la verdad no quiere decir que las cosas van a estar bien. Y lo mismo, el que cerremos nuestros oídos a la palabra no quiere decir que vamos a estar mejor. el que dejemos en nuestro corazón que se endurezca al consejo de mamá, a la indicación de la abuelita, a la exhortación de los pastores, no quiere decir que con eso vamos a estar bien. Y este Elías, entonces, es el periodista de su época, el de las buenas nuevas, que parecían malas nuevas de momento, pero Elías, entonces, es el que está buscando regresar al pueblo a Dios. Y acabe el rey y su esposa Jezabel, dice, vamos a silenciarlo. Y le prometen que lo van a matar, lo amenazan de muerte. Y entonces encontramos un peligro muy grande sobre la vida de Elías. Entonces, en esta porción, me gustaría detenerme para irnos a una pausa musical. Y regresando, vamos a abordar completamente ya la vida de Elías. Y vamos a escuchar el testimonial de alguien, no como Elías, pero que sí sabe lo que es también el sufrimiento y cómo Dios nos puede rescatar, porque puede ocurrir que en un momento dado de nuestra vida nos desesperemos como Elías. Elías, después de esto, quiero leerlo antes de que mi amigo Dani por aquí me ayude con la música. Elías ve el peligro, capítulo 19, y se levanta, verso 3, para salvar su vida. Y entra al desierto, verso 4, un desierto como el que quise leer en Deuteronomio para ustedes. Y está ahí camino de un día, o sea, camina un día completo, muchos kilómetros. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse le dijo a Dios. Vea la oración que sale del corazón de un gran siervo de Dios. Esto debe ser importante. Todos los cristianos genuinos vamos a ser curtidos en el desierto. Ni Elías fue el primero, ni fue el último. Ni quien le habla va a ser el último, nadie. Todos vamos a pasar por tribulación, necesariamente, y no hablo de la tribulación, de la gran tribulación, hablo de pruebas, de llanto, de sufrimiento. Y vea la oración de Elías que dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Les dejo con esta oración tan triste aparentemente de Elías, y quiero decirle que esto está suena muy dramático para un hombre de Dios, porque muchos creen que el cristiano solo tiene que reclamar las promesas de Dios que se cumplan, y no es verdad. Elías hacía bajar fuego del cielo, pero no había ya aliento, ánimo en su corazón para seguir adelante. Quiero decirle que el día lunes recibí la llamada de un amigo de la Ciudad de México y me dice, ayúdenos a orar porque nuestro director de alabanza acaba de suicidarse. Y yo me quedé otra vez, como hace algunos meses, pensando, ¿qué nos pasa a los cristianos? ¿Qué nos pasa que nos mienten con un grado terrible y nos hacen creer que seguir a Cristo es fácil y nos hacen creer que no habrá pruebas ni problemas? Pero cuando nos golpea la realidad, de verdad, en ocasiones nos quedamos anonadados, quebrantados, pero hay una realidad. El cristiano puede pasar ciclos o momentos de tristeza, de depresión, de angustia. Sí, tengo que decírselo, sí. Pero puede salir, claro que puede salir. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que Dani, dejemos a nuestro público este tema musical. Son las 8:58. Regresamos y vamos a ver cómo Dios nos saca de la depresión.
Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Bien. Todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. Que haces, quiera mortificarme, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si estás conmigo, no hay de qué temer. Si estás conmigo, todo estará bien. Si estás conmigo, conmigo. Si estás conmigo, conmigo. Si estás conmigo, todo estará bien. Si estás conmigo, no hay de qué temer. Si estás conmigo. Si estás conmigo, oh, 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 oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, 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 oh.
no van a destruirse. La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse. Y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse. No importa qué tan mal se vea la situación presente, tengo fe de que va a ser diferente. Mi frente podrá tocar el piso al caerme, pero de lo más bajo tú vas a levantarte. Porque así eres tú, amparo y fortaleza, obras al favor del que te ama con certeza. Sí, así eres tú, y en el momento más duro me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mis enemigos de mí se burlaren, con todo y eso tú vas a recogerme, vas a defenderme. Si estás conmigo no hay de qué temer, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, amigo, si estás conmigo, amigo, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer, si estás conmigo, amigo, si estás conmigo.
Todo va a estar bien, lo sé, te creo, porque tú no mientes, porque ya lo has hecho otras veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, redimídome.
Estás escuchando La Brillante 107.7 FM, frecuencia modulada, transmitiendo desde el barrio del Calvario, Ixmiquilpan, Hidalgo, para todo el mundo, avivando tus sentidos. La Brillante, La Brillante.
Está usted escuchando Momentos de Convicción. En un momento continuamos.
Continuamos, son las 9:03, 9:03 en Ixmiquilpan, y claro que todo va a estar bien, no al nivel que queremos nosotros, sino a los niveles de Dios. Le quiero recordar un versículo, Romanos 8:39, que hemos posteado ahí en nuestra página de Facebook. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo repito para todos aquellos que no me alcanzaron a escuchar bien, y si lo escucho bien, disfrute esta promesa de Dios. Esto era lo que después Dios le dice, en otras palabras, de otras maneras, al gran Elías, triste, angustiado, decepcionado de su nación, decepcionado de sí mismo, tengo que decirlo también, decepcionado de la gente, del rey que vio el milagro, del rey que después de sequía ve la lluvia caer. Tristemente, el corazón de Elías se había puesto en ellos, la esperanza de Elías estaba, aunque era un gran siervo de Dios, creía que podría ser un cambio en la nación. Y sabe qué, la nación estaba tan dura que no era por cuestión de Elías, ya era juicio de Dios para la nación. Pero entonces aparece este verso precioso, Romanos 8:39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con este versículo le dejo en este momento. Quisiera aprovechar la presencia de nuestra amiga José, porque creo que podemos seguir leyendo versos y testimonios de antaño, pero los testimonios también frescos son de mucha ayuda, hermana José. Así que bienvenida una vez más y gracias por acompañarnos.
Gracias, pastor, Dios le bendiga.
Gracias. También usted tiene un testimonio de que cruzar el desierto no es fácil, pero sí es posible con el Señor. Cuéntenos su testimonio, por favor, para nuestro auditorio, y gracias por acompañarnos. Sí.
Tengo como 13 años cuando empecé con mucha hemorragia en el cuerpo, y no paraba y cada que tenía estas hemorragias pues tenía que ir al doctor. En julio del año pasado pues ya fue muy, muy abundante y perdía como el conocimiento, y una de esas que me sentí muy mal, pues no quería como ir al doctor otra vez. Y una noche de esas soñé como yo estaba en una mano muy grande, pero grande. Yo me desperté y dije, ¿dónde estoy? Cuando vi, estaba destapada la casa de mi suegro, la casa de mi cuñado Luis, y en la casa de donde vivimos con mi esposo, mi hijo. Estaba destapada y cómo vi cómo ellos estaban durmiendo. Y miré para arriba y dije, pues, ¿dónde estoy? Y cuando me dice la voz, vámonos. Y le dije, ¿dónde voy? Dice, vámonos. Y le dije, por favor, no. Mi hijo en ese tiempo se había puesto un poco rebelde. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Yo no quiero irme. Y él me decía, por favor, vámonos. Y dije, por favor, déjame otro rato, deja cuidar de ellos. Así como yo estaba pensando, dije, él me dijo, ¿de veras quieres quedarte? Y le dije, sí, por favor. Y me puse a llorar y cuando en eso sentí cómo me bajó, cómo me metió a mi casa y dije, ¿cómo no traje llaves para no despertar a mi esposo, a mi hijo, para ver si era realidad lo que estoy pasando? Y llegué y cómo me acostó en mi cama y cómo esa mano llegó a mi cama y cómo me puso ahí. Pero cuando quitó la mano, ya la quitó y yo sentí cómo me caí en el colchón. Y dije, esto no es un sueño, esto es verdad. Me volteé para ver si era real mi esposo como yo lo había visto allá arriba, y era igual. Y como pude me paré corriendo y fui a ver a mi hijo y igual estaba así. Dije, entonces esto no es un sueño. Pronto le dije a mi esposo, llévame al doctor, me siento muy mal. Él me llevó y en el hospital, pues, como siempre, me tenían esperando. Y bueno, ya pasó toda una semana buscando a la doctora por qué me había pasado esto. Y dijo mi esposo, pues, ya no tenemos dinero. Y yo le dije, es que necesito ir al doctor. Y yo le pedí a Dios, por favor, dame una oportunidad de vivir una vez más. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y en eso, como soñé otra vez un domingo. Y que me tocan mi puerta y me dice, el diablo viene a tu casa hoy. Viene corriendo mi hijo y se esfuma. Y dije, no, ahora sí voy a ir al doctor. Quiero saber qué es lo que tengo. El lunes de muy temprano yo me fui al hospital y ya les di el papel y me custodiaron, me pasaron hasta donde hay emergencias y me dice, pues de aquí de usted ya no sale si no viene con alguien más. Y le dije, ¿por qué? Me dice, usted tiene cáncer. Cuando me dicen así, dije, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? ¿Por qué no otros que no? Como que toman al Dios en vano. ¿Por qué no ellos? ¿Por qué yo? En eso me tuvieron todo el día ahí. Y cuando pasé por esto, llegué a mi casa, ¿no? Yo creo es el día más, más difícil de mi vida. Dije, me voy a morir. ¿Y dónde voy a ir? Y yo he pecado con Dios. No, no sabía ni qué hacer, solo le decía al Señor, por favor, sé que te he fallado, perdóname, me he humillado y estoy mal, hazme entender, hazme comprender tu palabra. ¿Dónde voy a ir? ¿A quién le voy a decir? ¿Quién me va a comprender? Yo decía,
Hazme entender. Hazme creer en ti realmente, no sé. Yo te he visto como un padre, pero nunca he... No pedía más allá como... Cómo entender, cómo creer. Todos los días decía mi esposo, ya no hay como una esperanza, como para qué levantarte. Todos los días venían los pioquintos a mi casa y a veces lloraban conmigo. No pues, sabía yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no otros que no quieren servir al Señor? Nosotros hemos crecido en la iglesia, pero como creer más allá de un milagro, pues se había acabado la esperanza de vivir. Sentía que se consumía mi cabeza, como la sangre iba goteando en mi cabeza poco a poco, y había tiempos que se me olvidaba todo. Me decía mi esposo, me preocupa, y en eso, pues, en el hospital me pasaron luego para México. Y cuando me pasaron a México, pues, solo me dijeron, aquí está tu cita, vas a venir este tal día. Y cuando me dijo el doctor, le dije, ¿por qué tanto tiempo voy a tener que esperar? Y me dice, ni se preocupe, señora. Hay muchos que ni siquiera llegan a su cita. Yo me preguntaba, ¿qué esperanza? ¿Qué consuelo es esto? Llegas a ese hospital y ves a todos llorando. Y ya tú eres parte de ellos. Otros como que tenían vida como para hacer otra cosa, y por qué no ver el dolor, decía yo, por qué no me pueden comprender, por qué no me visitan, por qué todo esto, ¿no? Cuando una de esas, yo recibí una llamada del pastor Sixto, y yo decía, ay, como si el pastor no tuviera mucho que hacer. Yo le decía al Señor, por favor, en muchos de todos los que sufrimos en toda la humanidad, ¿por qué no me ves a mí? Por favor, haz un milagro en mi vida. Lo único que me acuerdo que me alentaba todos los días era leer el libro de Job. El libro de Job una y otra vez, una y otra vez. Me iba en la Biblia y estaba buscando la palabra, como que... Como esa piedra, como que cae agua y una gota tras otra gota todos los días. Y decía yo, ¿por qué? Y dije, si va a venir el pastor, a lo mejor Dios le reveló mi pecado, por eso estoy así. Yo me humillé delante de Dios. Le dije, por favor, ayúdame a ver a mi hijo. Ayúdame a cuidar de mi esposo. Ayúdame a amarles, a lo mejor como nunca lo he hecho. Ayúdame a valorarlos como nunca lo he hecho. ¿Por qué solamente tuve un hijo? Muchos me veían como mal. Y yo me preocupaba mucho y decía, ¿por qué a mí me ha castigado así? Y cuando el pastorcito me dijo, has tenido un hijo, hermana, como que esa exhortación me dolió en el alma. Y dije, realmente yo no he valorado lo que yo tengo. Y ya nomás estoy viendo como el dolor. Pero no podía entrar la palabra a mi vida. En eso llegó el pastor Adán Pérez. Y oraron por mí, y ese día... Yo decía, yo creo me voy a morir. Todos los días estaba yo con la hemorragia, todos los días. Ellos llegaron a orar por mí, y cuando empezaron a leer la palabra, dice, en Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando yo escucho esto, lávame más y más y más. Ellos siguieron leyendo la palabra y yo escuchaba, lávame más, más y más y más. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Y esto me hace como romper, no sé, algo en mi cerebro, y me dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y una vez más regresó a dice, lávame más y más de mi maldad. Cuando regresa a eso, se abre mi cerebro. No sé qué pasó. No sé qué hizo el Señor ahí. Abrió mi cerebro, abrió mi mente y dije, puedo entender la palabra hoy. Puedo ver como si fuera que se prendió la luz en un cuarto de oscuridad. Dije, Dios, ¿cómo puedo yo leer esta palabra y no puedo entenderla? Y ellos seguían hablando y hablando de la palabra. Seguían en Romanos y decían, como Abraham, que nunca perdió, nunca dejó de creer al Señor. Dice, pues, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Dije, Dios, eso es lo que siento, mi cuerpo se está muriendo. En eso yo entendí la palabra. Ellos ya se fueron y en la noche sentí como una espada traspasó de mi brazo izquierdo al derecho, igual del otro lado. Tenía muchos días sin dormir y cuando le dije a mi esposo, esta es la última vez que los veo, me siento muy mal, apenas si podía respirar. Y dije, hoy si muero, pero por lo menos sé que Dios perdonó mis pecados. Sé que me voy a ir con Él. Y en eso que dije, me dormí, no me acuerdo, al otro día desperté y ya me sentía mejor. Uh-huh. Y cuando después de la operación me dicen, señora, usted no fue afectada por el tanto cáncer. Tenemos 3 grados y solo se fue afectado el 0.5. Uh-huh. ¿Cómo no dar la gloria a Dios?
Así es, hermana. Es precioso lo que hace Dios con sus hijos, con sus hijas. Estamos escuchando brevemente el testimonio de nuestra hermana por razones de tiempo. Quiero decirle que la conocemos hace muchos años y ese día que estuvimos con el pastor Adán en su casa, no era una campaña especial, no estábamos en ayuno de 40 días, no era una fecha memorable. ¿Y por qué lo menciono? No por otra cosa. En ocasiones esperamos hasta un evento especial, hasta el día del culto en la congregación, hasta que venga un pastor famoso. ¿Sabe qué? Cualquiera de nosotros puede doblar su rodilla donde se encuentra y buscar a Dios de todo corazón. Eso que está contando usted ocurrió en su casa, en el Olivo,
sí.
Sin grupo musical.
No.
Cantamos los himnos más sencillos con el pastor Adán, a quien saludamos también, por cierto. Y lo que hace Dios sencillamente no tiene que ver con la gente, tiene que ver con la fe que la gente pone en Él. Así que usted acaba de regresar de México el día de ayer de su revisión. ¿Qué le dicen los médicos de esta situación?
Pues que va bien.
Va muy bien, gracias a Dios.
Va bien, pues ¿qué puedo pedir?
Claro. Y yo escuchaba cuando llegó usted aquí hace ratito, que ahora su motivación más grande, díganos cuál es.
Pues que otros conozcan que hay un Dios verdadero, que Dios sana todavía.
Todavía, como
que
siempre.
Que perdona los pecados, aun cuando creemos que ya no.
Así es.
Que hemos pecado mucho.
Eso es cierto. Hace algunos años que la conozco y siempre su deseo fue tener más de un bebé. O sea, tenía al jovencito Josué, ahora ya está en la escuela seguramente hasta ahora, pero siempre su anhelo fue tener otro hijo y se fue. Esa era su esperanza. Pero ahora lo primero que escucho es que el Señor se ha dado a conocer. ¿De qué manera influye en su propia experiencia personal el haber pasado por un desierto muy triste? Usted ha sufrido mucho en la vida, es verdad, pero también Dios ha sido fiel. ¿Pero de qué manera ahora le cambió las prioridades de su vida?
Pues ahorita veo a mis hermanos y puedo perdonar como que más rápido, porque dices, pues, ¿quién soy yo? Uh-huh. Solo Dios es el que tiene que vivir en uno. Uh-huh. Y tratar como que siempre de cumplir la palabra.
Sí.
Ajá, y como ayudar a los demás que están pasando por lo mismo que tú. Otros dicen, no, ya no hay esperanza. No, sí la hay.
Sí la hay en el Señor.
Sí la hay en el Señor Jesucristo.
Y si se da cuenta, hermana José, yo creo que no me voy a dejar mentir, pero en ocasiones buscamos solamente el milagro, la sanidad. Sí. Y se nos olvida de momento, como que nos enfocamos nada más a eso, en lo que nos duele, en lo que nos hiere, y no nos damos cuenta. A veces querimos, como usted ahorita dice, no, soy más fácil de perdonar, de esto, de aquello. Y Dios es que en medio del proceso que nos pasa, Él desea moldear nuestro corazón.
Sí.
Al Señor le ocupa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Eso siempre lo he dicho y lo he visto y lo compruebo una vez más con usted. Así que mire, vamos a terminar, hermana. Algo más que quiera agregar, sé que por razones de tiempo estamos algo limitados, pero algo más que agregar. ¿Qué ha aprendido de este proceso ahora que está sana, ahora que Dios está dándole la bendición de seguir con su esposo, de saber que, aunque no sueñe todos los días que Dios la guarda en sus brazos, saber que siempre es así?
Sí.
No tenemos que soñar. La Biblia es muy clara que Él acampa alrededor de aquellos que le temen, los guarda, los defiende. Eso es una verdad que usted al abrir la Biblia lo lee, la verdad la lee. No tenemos necesidad de sueños permanentes, recurrentes. No, la Biblia es suficiente. Pero al saber todo esto, ¿qué le da ahora a su corazón, hermana José?
Pues cada que tengo muchas batallas, ahorita, como en ese tiempo cuando tuve cáncer, siempre estuvo la palabra ahí conmigo.
Sí.
Dios siempre hablaba una y otra vez, quebrantaba mi corazón.
Uh-huh.
Y ahorita cada que siento algo así, pues voy a la Biblia, o a veces cuando tengo como esa de no creer, a veces porque tengo que ir a México y tengo que hacerme más exámenes. Y, y te enfrentas a eso todos los días y dices, ay, Señor, ayúdame a no dudarlo.
Uh-huh.
Ayúdame a seguir creyendo.
Uh-huh.
Y la palabra pues ha sido mi refugio.
Gracias, gracias, hermana. Y mire, quisiera concluir, son las 9:23, tenemos que irnos a las 9:25 por razones de tiempo de la estación, pero quiero concluir con lo siguiente. Mire, el gran Elías, el gran hombre de Dios, que era mucho mejor que la hermana José y yo juntos y todos los que nos escuchan, tal vez porque este hombre hacía bajar fuego del cielo tremendo, pero este hombre sufrió a un grado tan terrible, se deprimió porque ponía su esperanza en su ministerio. Llega a un grado en que él no desea seguir. Tal vez usted pensaba eso,
sí.
Aunque cuando ya el Señor decía, vámonos, decía usted, no, déjeme un rato más. Como que no era serio eso de que ya no quiero seguir. Y entonces, este hombre Elías lo lleva el Señor de regreso, porque él bajó del monte Carmelo y baja a un valle de tristeza en el desierto, y lo lleva a otro monte, el monte Sinaí, el monte Horeb, que es otro nombre para el mismo monte. Y está en una cueva allá adentro, no quiere saber de la vida, y Dios se manifiesta de varias maneras. Primero ocurre lo siguiente, en el versículo número 19:11, le dice el Señor que salga afuera de la cueva donde estaba recluido, después de 40 días de caminata. Ahora le dice que cuando va saliendo Elías, he aquí Jehová que pasaba, escuche, Jehová pasaba por ahí. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y Elías pensó que ahí se iba a manifestar Dios en lo poderoso, en lo grande. Después vino un terremoto, pero no estaba Dios tampoco ahí. Después, verso 12, vino un fuego pero tampoco estaba ahí. Y estos tres fenómenos, los más impactantes, terremoto, fuego y vientos que rompen piedras y quiebran las peñas, eran una indicación para recordarnos a todos que no necesitamos momentos espectaculares para buscar a Dios. Y que no necesariamente cuando hay más ruido es cuando se manifiesta Dios, porque en el versículo 12 al final dice, vino un silbo apacible y delicado, y ahí es donde estaba Dios. En lo cotidiano, en lo sencillo, en el día a día, en el matrimonio no estamos una mujer exuberante, necesitamos una mujer de Dios que en la atención diaria se manifiesta el amor. No necesitamos grandes ahorros en el banco, con que vivamos el día a día, ahí está Dios, es un milagro igual. Nosotros que estamos vivos el día de hoy es por gracia de Dios y por un milagro de Dios. Estamos vivos no porque nos cuidamos, sino porque Él nos cuida. Así que yo quisiera terminar orando porque tengo que entregar los micrófonos al siguiente programa, pero quiero decirle de verdad que nunca jamás vamos a estar solos. Siempre Dios va a estar con nosotros, Dios nos guarda. Y llámese cáncer, como lo que escuchábamos con la maná José, llámese como se llame, depresión o tristeza, el Señor es poderoso para levantarnos, para darnos vida. Es cuestión de confiar. Y nos responde, no hasta que venga una campaña, hoy en nuestra casa, donde estamos, en el coche, donde estamos viajando ahora algunos, ahí Dios nos puede tocar. Y no hablo de que va a experimentar como un shock eléctrico, no. La paz más grande de Dios en ocasiones sencillamente es el conocimiento, el saber que está ahí. Es lo más importante. Oramos para terminar en esta mañana y damos muchas gracias al Señor por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias y te bendigo por mi hermana José. Te doy gracias porque sigues haciendo la obra en su vida y sé que has sido tú, no son los siervos tuyos, eres tú. Usas instrumentos, es verdad, pero toda la gloria es para ti. Te damos gracias, mi Dios, y oramos también por nuestra amiga Maricruz que nos escribía desde Pachuca. Rogamos por su vida, Padre, sana su corazón. Sana, Señor, su vida y recuérdanos a todos que los desiertos son para que tú muestres que puedes soltar maná todos los días, aunque no haya empleo. Que puedes ayudarnos a que rinda nuestra ropa de no malgastarse, no gastarse durante 40 años. Para recordarnos que hay agua en las rocas a pesar de que esperamos manantiales, Señor. Y para recordarnos que aunque las serpientes en ocasiones nos muerdan, si volteamos nuestra mirada a ti, seremos sanos, Señor. Para recordarnos que en medio de la oscuridad nos guías con tu columna de fuego y que tu gracia nos basta y que la nube, Señor, la pones encima de nosotros para que el sol no nos dañe. Padre, así como has hecho milagro en la vida de mi hermana José, haz milagros el día de hoy. Glorifícate, Señor, sin anuncios, sin gloria humana, Padre. Glorifícate en la vida de tus hijos, de tus hijas que hoy necesitan de tu gracia, Padre. En medio de la soledad donde se encuentran hoy, toca sus vidas, sánales, restáurales, bendícelos, Padre, sácalos de la depresión porque tú eres bueno y sé que tú lo puedes hacer y lo deseas hacer para tu gloria. En el nombre de Jesús, así sea mi Dios. Amén, Señor, gracias. Amén. Amén. Nos despedimos, Dani. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarme.
Que Dios les bendiga a todos.
Gracias.
Que se les...
Gracias, hermana José, por acompañarnos. Mi nombre es Sixto Vicente, esto fue Momentos de Convicción. Nos saludamos 6 p.m. el día de hoy, miércoles. Tenemos estudio bíblico en Centro Familiar Peniel, Avenida de Jesús 70, Colonia Dios Padre. Que Dios les bendiga, que la pasen bien.
Para mayores informes sobre nuestro ministerio, ingrese al sitio de internet
www.sixtovicente.org
o comuníquese al teléfono 771-776-3650. Momentos de convicción.
Civisa Comunicaciones.
Respuestas bíblicas para la vida.